Bueno, volvimos. Vamos a empezar a desgranar un poco algunos conceptos con los cuales trabajamos hace unos 10, 12 años en el consultorio. Es uno de los temas por los cuales las personas consultan más, ¿sabes? Porque están solas, porque se les está complicando muchísimo conseguir tener, construir una buena relación de pareja, una relación nutritiva, estable, que sea saludable con otra persona. Hay mucha gente que está sola, hay mucha gente que está casada, pero la está pasando muy mal. Realmente desearían que la situación fuera otra, pero bueno, ahora ya como que se les complique, no saben cómo hacer para salir de esa espiral en la cual ingresaron, ¿no? Sobre todo cuando hay hijos de por medio, es muy complicado este tema. Bueno, lo primero que trabajamos en el consultorio con los vecinos es ¿qué entendemos por pareja? ¿Qué quiere decir ser pareja? ¿Qué quiere decir ser pareja para vos? Yo te digo lo que quiere decir para mí. Para mí ser pareja es dos personas que deciden de forma libre y voluntaria amarse. Amarse, ¿sabes cómo? De forma pareja. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera lo que yo doy y lo que yo recibo está más o menos en equilibrio. Estamos dando y recibiendo de forma pareja. Y que aparte, a partir de ese amor que construimos, decidimos en el tiempo invertir en una relación que va a presentar determinadas características. La primera característica que presenta es que yo amo a mi pareja y mi pareja me ama a mí. Ahora, ahí volvemos a lo nuevo, ¿no? Ahí volvemos de nuevo al mismo tema. ¿Qué es amar para vos? ¿Poseerla a la otra persona? ¿Controlarla? ¿Decirle lo que tiene que hacer? ¿Decidir por ella? ¿Sabes qué? Eso no es amor, eso es otra cosa. Amar en realidad, ¿sabes qué es? Es poder construir con mucho trabajo, espacios y tiempos para que la otra persona pueda ser quien la otra persona es. Es poder construir espacios y tiempos para que la persona que está a tu lado sea quien realmente es. Es aceptarla y no intentar cambiarla. Hay un montón de señoras que se casan con un señor con el cual hay algunas cosas que no les gusta y se casan con la fantasía de que después de estar casadas, ellas lo van a transformar, ¿está? Hay muchas mujeres que tienen esa fantasía de que van a transformar cómo el hombre vive, cómo es su estilo de vida. Me parece que vamos como por un camino equivocado. Me parece que el tema pasa por, bueno, a mí me gusta la persona con la que estoy, me siento bien, me hace bien, me nutre. Yo siento que crezco en la relación, que la otra persona también crece a mi lado. Bueno, entonces elijo continuar con la relación. Elijo seguir invirtiendo mi tiempo y mi energía en la relación. Ahora, si las cosas no andan del todo bien, bueno, yo soy libre de elegir continuar con la relación o de decidir tomar otro rumbo. Pero es una decisión mía. El otro puede continuar siendo quien es. Yo no tengo la posibilidad de cambiar al otro. Lo que sí puedo hacer es tomar decisiones de acuerdo a cómo yo me sienta, si continúo con esta relación de pareja, si me sigo acercando a la persona, me sigo alejando. En el consultorio trabajamos con 5 características. Agarren lápiz y papel, porque mirá que esto lo chequeamos permanentemente. Son 3 A, una P y una C. Esos son los ingredientes fundamentales en una relación de pareja. 3 A, una P y una C. Te cuento cuál es la primera A. La A de amistad. Lo primero que tiene que haber entre un hombre y una mujer es amistad. Esto es aceptación, respeto, confianza, comunicación, honestidad. Como cuando nos relacionamos de amigo a amigo, ¿está? Todo esto tiene que estar presente. Si vos no sos amiga de tu pareja o tu pareja no es amiga tuya, ¿no te parece que hay algo que francamente ya está funcionando mal? Es importante este tema. Si la relación entre un hombre y una mujer es nutritiva, naturalmente va a surgir entre ellos esto que conocemos como intimidad. ¿Sabes qué es la intimidad? No es estar en la cama con alguien, es experimentar un maravilloso sentimiento de cercanía, de conexión y de seguridad ante la presencia del otro. Es sentir que estoy en comunicación con el otro, aunque no haya ningún hilito que nos comunique, ¿está? Me siento en comunión con la otra persona. Me siento que estoy construyendo un vínculo de intimidad. Para que acontezca todo esto, tiene que pasar el tiempo, ¿no? Tengo que ir conociendo a la otra persona. Tengo que ir construyendo una relación donde haya confianza, donde haya respeto. Bueno, todo esto lo englobamos dentro de la primera A. La A de la amistad. Es fundamental esto, ¿eh? Yo conozco muchos matrimonios en la cual no son amigos. No son amigos porque no confían el uno en el otro. No son amigos porque no se transmiten la información que se tienen que transmitir. Esa es la primera A. Vamos a la segunda A. ¿Sabes lo otro que tiene que haber en una relación de pareja? Tiene que haber admiración. Tiene que haber alguna característica, alguna cualidad que tenga la otra persona que yo particularmente admire, que me deje así como embelesado. Tiene que haber alguna característica así que realmente me guste mucho. ¿Sabes qué? Esto es lo que hace que yo escoja y seleccione a la persona que elijo de entre millones de hombres y de mujeres, ¿está? Estoy eligiendo a esta mujer. Estoy eligiendo a esta mujer entre todas las mujeres que hay en el mundo. Y la estoy eligiendo porque quiero estar con ella como pareja. ¿Y sabes por qué la elijo? Porque la admiro. Porque hay algo que ella tiene que me provoca admiración. Pueden ser sus lindos ojos. Puede ser su voz dulce. También puede ser su escala de valores. Puede ser que sus manos trabajan por la justicia. Puede ser su amor por las plantas. Pero tiene que haber algo que yo admire en la otra persona. Yo conozco algunas personas que están casadas con maridos y con mujeres que bueno, que es una cosa media como chaucha, ¿viste? Es una cosa media ahí como que en un tono gris. Y en realidad como que no hay mucha cosa que uno admire en el otro. Es medio como complicado, ¿viste? Porque eso es lo que hace que elijamos a la persona que queremos para continuar en una relación de pareja. Ya te digo, puede ser muchas cosas. Puede ser su sentido del humor. Puede ser su inteligencia. Puede ser su sensibilidad. Su humildad. Pero siempre, siempre tiene que haber algo que yo admire en el otro. Eso es lo que me hace elegirlo de entre todas las mujeres y todos los hombres que hay en el mundo. Así que tenemos la primera A de amistad. Tiene que haber amistad en la pareja. La segunda A es la admiración. Tiene que haber una admiración mutua. Bueno, y vamos a la tercera A. El cacique decía, el tema de la picardía. Bueno, sí, yo lo voy a decir como viene. El tema de la atracción sexual. ¿Está? Yo tengo que sentir atracción sexual por mi pareja. ¿A qué me refiero con esto? A que la cercanía de la otra persona me tiene que encender sexualmente, como un fosforito. Me tienen que dar ganas de acercarme a la otra persona, de abrazarla, de mimarla, de acariciarla y de tener relaciones sexuales con ella. Esto es fundamental en una pareja, ¿está? Si no existe la atracción sexual mutua en una pareja, más que una pareja, somos amiguitos. Somos simplemente amigos. Atenti con esto, ¿eh? Hay un montón de parejas que consultan en los consultorios médicos y en los consultorios psicológicos porque el deseo desaparece, ¿está? Uno de los dos no tiene ganas de tener relaciones sexuales con otra persona. Hay un montón de factores que inciden en esto. ¿Sabes una de las cosas que hace pelota el tema de la sexualidad en una pareja? El estrés. Si vos estás muy estresado, estás así, muy enroscado, ¿viste? Trabajando 16, 18 horas, si estás muy presionado en tu trabajo, si estás permanentemente pensando en que tenés que pagar las cuentas y que no llegás, es complicadísimo, ¿eh? Mirá que esas cosas se terminan trasladando a la cama también. Es muy difícil cuando uno tiene una contractura que arranca desde el dedo gordo del pie hasta la nuca, que uno está duro como una tabla, ¿viste? Te mandás 4 o 5 perifar y seguís duro. Es muy difícil poder aflojarse, ¿eh? Cuando uno tiene un contacto íntimo con otra persona. ¿Sabés otra cosa que hace pelota al tema de la sexualidad? La angustia. Una persona que se siente profundamente angustiada es muy difícil que pueda mantener relaciones sexuales. Es imposible, ¿tá? Porque de hecho te diría que la sexualidad y la angustia son energías inversamente, ¿tá? Una es la cara de la moneda de la otra. Una es una energía que está como potenciada desde la salud y la otra es la energía que está como estancada. ¿Sabés lo otro que hace pelota al tema de la atracción sexual también? Estar deprimido, ¿tá? Uno de cada cuatro uruguayos tiene problemas con la depresión. Si vos no tenés ganas de nada, no tenés ganas de laburar, no tenés ganas de levantarte de la cama, no tenés ganas de comer, es altamente probable que tampoco tengas ganas de tener relaciones sexuales. Por estos motivos, la gente acude a los consultorios. Si te está pasando algo que tenga que ver con esto, por favor, consultá. Consultá en la Policlínica del Ministerio de Salud Pública, consultá en las asociaciones médicas que hay acá en la vuelta, consultá, porque mirá que todas estas cosas tienen solución. Pero bueno, uno tiene que moverse y acercarse a los servicios de salud que hay en la zona, ¿sí? Bueno, ¿sabes qué? El tema de la sexualidad, ¿no? Es un tema cultural. Porque partimos de la base de que los amigos no tienen relaciones sexuales entre sí. Bueno, pero este es un tema cultural. Este es un tema que ocurre acá en Uruguay. Mirá que si subís unos 200, 300 kilómetros hacia el norte, en Brasil, por ejemplo, acontece una cosa que se llama las amistades coloridas. La amistad colorida. ¿Sabes qué es eso? Es un chico y una chica que tienen mucha onda, que son amigos, ¿eh? Pero bueno, aparte de compartir sus gustos por la música, salen a pasear juntos y todo eso. Bueno, aparte de eso, tienen relaciones sexuales. Pero bueno, eso es en Brasil. Acá en Uruguay, si hay atracción sexual, bueno, estamos hablando de una relación en términos de pareja, de hombre y de mujer. Así que tenemos las tres A. ¿Anotaste? Tiene que haber amistad, tiene que haber admiración y tiene que haber atracción sexual. Esas tres cosas tienen que estar presentes. No importa la edad. Esto permanece en el tiempo. Bueno, y vamos a la P y vamos a la C. ¿Sabes lo otro que tiene que haber? Tiene que haber proyectos en común. Yo tengo que proyectar mi vida, tengo que pensar mi vida en compañía de la otra persona. Esto ocurre naturalmente. Si yo la paso bien con alguien y me siento bien y me siento cómodo y siento que estoy creciendo como persona, bueno, naturalmente voy a tender a pensarme en el futuro acompañado de esa persona. Acompañado por esa persona y acompañándome ella a mí. Porque uno tiende naturalmente a mantener en el tiempo las relaciones que son saludables. Entonces, yo tengo que pensarme en el tiempo, tener un proyecto en común con otra persona. Esos proyectos en común pueden ser de diverso tipo. Pueden ser casarse, tener hijos, comprar una casita, conformar una familia. También puede ser llevar un vivero adelante o trabajar en una obra social. Pero bueno, tiene que haber algo que de alguna manera nos una en el futuro a la otra persona, ¿está? ¿Vieron esos chicos que te dicen, no, mirá, yo vivo el presente? De ahí para adelante, no cuentes conmigo. Atenti con eso. Si uno se siente bien y se está relacionando de una forma adulta y madura con otra persona, bueno, vamos a tender a tener ganas de continuar con la relación en el tiempo. ¿Sabes un momento que es importantísimo? Cuando uno sale con una chica, no es la primera salida. La primera salida es bastante sencilla. El tema es cómo continúa eso. Porque si vos la pasaste bien con una chica y la chica la pasó bien contigo, bueno, el tema es, bueno, ¿y ahora cómo continúa esto? ¿Sabes cuándo se inicia una relación de pareja? Cuando salgo por segunda vez con alguien. Porque la primera vez es un encuentro y nada más. Y puede quedar por esa. Ahora, si yo me vuelvo a ver con la persona y vuelvo a salir, bueno, ya estoy construyendo una relación. ¿Está? Esa es la idea. Nos vemos hoy, me gustó, me sentí bien. Y bueno, mañana tengo ganas de verte de nuevo. Y el fin de semana que viene también. Y el año que viene también. Y bueno, y así van pasando la vida y los años. Pero bueno, hay que tener como cierta madurez para eso, ¿no? Yo conozco muchos chicos y muchas chicas que son unos fenómenos en la primera cita. Pero de la primera para la segunda, desaparecieron, ¿eh? No queda nadie. Se van todos al mazo. A mí también me ha pasado. Mirá que yo no me pongo por fuera de esto. Te digo las cosas que suceden. Bueno, estábamos hablando del tema de los proyectos. ¿Sabes otra cosa que tiene que suceder? Que el proyecto de vida de cada uno tiene que tener como cierta compatibilidad, ¿está? Es muy difícil que una monjita se case con un narcotraficante, porque los proyectos de vida de cada uno son diferentes, ¿está? Ahora, si vos tenés de alguna manera, yo qué sé, inclinación por los bichitos marinos y justo tu esposa vive en la playa, bueno, seguramente hay una serie de cosas que tienen en común, ¿está? Tiene que haber como cierta compatibilidad en los proyectos de vida de cada uno. Sabés que esto es gravísimo en este momento en el país, porque a veces, producto de la falta de trabajo, de la presión social que estamos teniendo, algunos uruguayos deciden irse del país. Y a veces esa persona está casada con otra y tienen hijos en común. Y hay uno que se quiere ir y el otro que se quiere quedar. Y el hijo que está en el medio. ¿Cómo hacemos? Yo conozco parejas, por ejemplo, que se han ido a España. Y que bueno, y que uno de los dos no soportó el estilo de vida que hay en España. Y decidió venirse. Y bueno, y uno de los padres quedó en un continente. Y el otro padre quedó en otro. Está pasando esas cosas, ¿eh? En el Uruguay de hoy. Es importante esto de los proyectos en común. ¿Sabes el otro ingrediente que tiene que tener una buena relación de pareja? Compromiso. No me refiero a pasar por el registro civil, me refiero a otra cosa. Me refiero básicamente, ¿sabes a qué? A que yo tengo que asumir primero, ante mí mismo, que amo a la mujer con la que estoy. Lo tengo que reconocer. El primero que lo tiene que reconocer soy yo mismo. Aparte de eso, lo tengo que asumir ante la otra persona. Y si yo lo asumo ante la otra persona, bueno, voy a decidir invertir mucho tiempo y mucha energía en alimentar y en construir esta relación. ¿Está? Una buena relación de pareja lleva mucho laburo. Mucho laburo día a día, ¿eh? Mucho regar la plantita, mucho comunicación, ¿eh? Mucho comprender al otro. Esto que me decía el cacique, ¿no? Imagínate, en 14, 15 años de matrimonio, alguna que otra agarrada debemos de haber tenido. Sí, yo también. ¿Sabes? Que la mayor parte de las veces cuando discutimos con alguien, en realidad lo que está pasando es que no estamos manejando la totalidad de la información de lo que le está pasando a la otra persona. De repente la otra persona llegó y llegó con una cara así, ¿viste? Fea, ¿eh? Fea, fea, fea. Y con la primera persona con la que se agarra es con nosotros mismos. Y nos agarra medio como desprevenido. Pero bueno, capaz que tuvo un problema en el trabajo. O capaz que tuvo un problema familiar. O capaz que le está doliendo alguna parte de su cuerpo. Está como muy bueno, ¿eh? Poder como conversar todas estas cosas con la pareja. Pero bueno, para todo eso tiene que haber compromiso. Yo tengo que comprometerme a invertir tiempo y dinero en la relación. Decime una cosa, de todas estas características que hemos descrito en tu pareja, ¿están todas presentes? ¿Hay amistad? ¿Hay admiración? ¿Hay atracción sexual? ¿Tienen proyectos de vida en común? ¿Se sienten comprometidos el uno con el otro e invierten tiempo y energía en la relación? Bueno, si ocurre todo eso, seguramente les está yendo muy bien. Muchas de las personas que acuden a los consultorios es porque alguna de estas características está faltando. ¿Sabes qué? A veces no hay ninguna. Los indígenas, ¿sabés cuál es el único motivo por el cual un hombre y una mujer en una cultura indígena están juntos? Porque se aman y porque sienten que cada uno crece en presencia del otro. Si sienten cada uno que crece ante la presencia del otro, continúan juntos. Cuando eso deja de ocurrir, se separan de la misma forma en cómo se juntaron. Nosotros como sociedad somos un poco más complicados, ¿viste? Está todo el tema este del matrimonio, de las audiencias de conciliación, el tema del divorcio, ¿viste? Conseguir los testigos. Yo me quedo pensando en muchas parejas que también consultan porque, bueno, porque francamente se llevan mal. Se están llevando muy mal y están procesando la decisión de separarse. Y acuden a los consultorios porque hay hijos que tienen en común, ¿está? Y bueno, y ahí está todo el rollo de quién se queda con los hijos, cómo hacemos con el tema de la educación y de la alimentación, cuánto dinero aporto yo como padre y todas esas cosas. ¿Sabes que muchas veces los hijos terminan siendo rehenes de malas relaciones de pareja? Es decir, uno de los dos que quedó medio como disgustado así porque no estaba afín a que la relación terminara, termina haciendo sufrir a los hijos del matrimonio como una forma de vengarse o de tomar represalias con relación a la decisión que tomó la mujer. Hay un montón de hombres que hacen eso. A mí me parece que están equivocados, que hay determinadas cosas que son problemas de adultos y que tienen que buscar la forma de resolverlas los adultos. Y los chicos tienen que quedar medio como por fuera de eso. Trabajamos mucho en el consultorio este tema, porque cuando una pareja, un hombre y una mujer que tiene hijos, producto del matrimonio, se separa, bueno, lo que no existe más es la relación entre el hombre y la mujer. Eso no existe más. Ahora, ellos, como padre biológico y madre biológica de los hijos que han tenido en común, van a tener que seguir relacionándose de por vida. Y van a tener que ponerse de acuerdo en la educación que quiere que sus hijos tengan, en qué es lo que ellos deciden como adultos que sus hijos se alimenten, si van a tomar alguna opción religiosa y todo ese tipo de cosas. Entonces, para eso está bueno, si alguna pareja está procesando el decidir separarse, que bueno, que también pueden acudir a consultorio, ¿está? La idea de separarse es separarnos de la mejor manera posible, como para poder cada uno continuar con sus vidas de una forma más saludable y que los hijos se sientan mejor que cuando papá y mamá estaban juntos. Hay muchas parejas que deciden separarse porque ya no se soportan más, ¿está? Porque vuelan los platos contra las paredes. Bueno, si llegamos como a ese límite, bueno, es hora de acercarse al consultorio y consultar. ¿Te interesan estos temas? Se nos está haciendo programa. 347-7330. 347-7330, el teléfono de la radio. Estamos en la 95.9 Capicúa FM, en Creciendo Juntos. No te vayas, ya volvemos.
y de pronto descubrimos que la piel se enciende en llamas. Bien, tu amor me hace bien, tu amor me desarma, ay, tu amor me controla.
Bueno, volvimos. Sabés que hay un montón de propuestas y de cosas que tenemos en carpeta todavía, ¿no? Como para ir desarrollando a medida que los programas vayan transcurriendo. Una de las cosas que tenemos en carpeta es poder compartir algunos relatos, algunas leyendas que se van pasando de boca en boca, ¿viste? De vecino a vecino, muchas veces alrededor de la hoguera. Bueno, hay muchos relatos, muchas leyendas que tienen una sabiduría muy importante. Entonces, hoy para finalizar, que estábamos hablando del tema de las parejas, vamos a hablar de una de las semillas. A mí me parece que es la semilla más importante de todas y hay un relato que habla un poco de esto. Vamos a compartirlo porque me parece que está así, como bien bueno. Dice así, la semilla más importante. El príncipe del reino tenía que elegir una esposa para convertirse en rey. Como era el soltero más codiciado de toda la comarca, bueno, debía elegir muy bien a su esposa. Seguramente tenía que ser una mujer que lo amara como hombre, y por sobre todas las cosas, que le fuera fiel. En el reino había una jovencita que se llamaba Inés. Era la más sencilla y la más pobre de todas. Ni siquiera tenía vestidos para presentarse ante el príncipe. Pero como confiaba en su amor por él, bueno, igual acudió ante su presencia. También se presentaron las mujeres más poderosas y más bellas del reino. Bueno, finalmente en la fiesta, el príncipe anunció el desafío. Le voy a dar a cada una de ustedes una semilla. Van a tener que cultivarla con mucho amor y hacerla crecer. Aquella que me traiga la flor más hermosa dentro de 6 meses, bueno, será escogida por mí como mi esposa y será la futura reina de toda la comarca. La joven Inés, muy humilde ella, llevó para su casa la semilla que el príncipe le dio y la cuidó y la regó con todo su amor, pero era inútil. Ella no sabía nada de semillas, era muy ignorante, y la semilla se negaba porfiadamente a crecer. Transcurridos los 6 meses acordados, bueno, Inés fue al encuentro del príncipe con sus manos vacías. Las demás mujeres llevaban flores hermosas. Una de ellas había llevado una rosa, otra había llevado un tulipán, otra había llevado un hibisco, y así todas. La única que llegó al salón del reino con sus manos vacías, fue Inés. Cuando llegó su turno, le dijo al príncipe, «Disculpe mi ignorancia, Alteza, estoy muy avergonzada. Yo no entiendo nada de plantas ni de flores. Alimenté esta semilla con todo mi amor. Incluso la regué con mis propias lágrimas. Sin embargo, todo ha sido en vano. Vengo ante ti con mis manos vacías». Luego de ver lo que cada una de las mujeres le había traído, el príncipe anunció su veredicto. «Me voy a casar con Inés. Esta bella joven con sus manos vacías será mi futura esposa». Bueno, se armó un escándalo bárbaro. Todos los presentes tuvieron las más inesperadas reacciones. Nadie entendía por qué él, el príncipe, había escogido justamente a esta muchacha ignorante, que no había podido cultivar nada con sus manos. Entonces, con calma, el príncipe explicó: «Esta es la única mujer que cultivó la flor que la hace digna de convertirse en mi esposa, la flor de la honestidad. todas las semillas que yo entregué eran estériles. Jorge Gabriel, psicólogo, te da las buenas noches. Estamos en Creciendo Juntos. Nos vemos el próximo martes a las 21 horas. Buenas noches, muchas gracias.
Consultorio Psicológico de Playa Pascual comunica el inicio de sus actividades para el 2005. Gabinete Psicopedagógico, Salud Sexual y Reproductiva, Clínica de la Adolescencia, Asesoramiento a Padres, Abordajes Familiares, Psicoterapia Individual, Grupo Terapéutico. Lo esperamos en Carlos Reiles, Solar 29, Parada 3, Playa Pascual. Nuestro psicoteléfono es el 347-76-12.